Color de la Granada. Dirige y presenta Raquel Coto.
Marhaban bikum, bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo del Color de la Granada, un podcast sobre cultura árabe, islámica y judía. Oriol Valls, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos sin más explicación, transcurre el viaje. Y así vamos, de viaje en viaje, recorriendo la vida sin darnos cuenta, como describe Eduardo Galeano en ese pequeño cuento. Tenemos hambre de abrazos, esos abrazos que ahora, desgraciadamente, nos hacen tanta falta. Casi al principio de este proyecto recibí un correo electrónico de cierta editorial catalana que me ofrecía una entrevista con la invitada que ha venido a hablar hoy a El Color de la Granada. Fue el primer abrazo de muchos y el primer encuentro con una persona a la que admiro profundamente. Y como ya sabréis, esta mezquita está abierta a todo aquel que quiera compartir ideas y experiencias en ella. Así que después de aquella sorpresa, contacté con la editorial catalana y hoy está con nosotros Dolors Bramón, que es doctora en filología semítica y en historia medieval y profesora emérita de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Barcelona. Es miembro emérito del Instituto de Estudios Catalanes y profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Trabaja en los ámbitos de las minorías religiosas y del pasado islámico de las tierras catalanohablantes desde el punto de vista histórico y filológico y es autora, entre otras obras, de Una introducción al Islam, Religión, Historia y Cultura, Ser mujer y musulmana, en torno al Islam y las musulmanas, El Islam político y El Corán, una inmersión rápida. También ha escrito sobre temas árabes e islámicos en los medios de comunicación. Dolors Bramón ha venido a abrazarnos y a presentar El Islam hoy, algunos aspectos controvertidos, un ensayo publicado por Fragmenta Editorial sobre esas dudas que siempre tenemos aquellos que nos acercamos por primera vez al Islam. Al final del capítulo os diré las condiciones para participar en el sorteo de este maravilloso ensayo que nos trae la doctora Bramón. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a saludar a la invitada de honor de este capítulo. Dolors Bramón, ¿cómo se encuentra en esta bella mañana de jueves?
Pues muy bien, ya casi sin COVID y encantada de hablar con usted.
Hace unas semanas asistí a un evento muy interesante en Casa Árabe sobre tolerancia y convivencia, en el que se habló, entre otras cuestiones, de la Casa de la Familia Abrahámica, un proyecto impulsado por Emiratos Árabes Unidos que pretende construir un complejo con todos los edificios sagrados de las tres religiones del libro, una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Los que hayan seguido la actualidad sabrán que este proyecto surgió después de la visita que el Papa Francisco hizo a Abu Dhabi en 2019. Desde entonces, el Papa Francisco ha visitado Irak en plena pandemia y ha tenido reuniones con distintos líderes religiosos, tanto del mundo cristiano como del islámico. Me resulta muy extraño que en este programa todavía no se haya hablado de la figura del gran Juan José Tamayo, un hombre que siempre ha apostado por la convivencia, la paz y el diálogo interreligioso.
Es persona de mi agrado el doctor Tamayo.
Pues es que resulta que Juan José Tamayo, citando a Raimón Panikkar en uno de sus libros, dice que toda religión debe estar dispuesta a escuchar y aceptar críticas procedentes de fuera, ¿no? Que el diálogo interreligioso no puede ser autocomplaciente y que permanecen las diferencias, pero que también desaparecen las descalificaciones con el que dialoga y las desconfianzas infundadas. De hecho, en casi los mismos términos habla usted al final de su libro cuando nombra los documentos del Concilio Vaticano II en el que se exhorta a todos los cristianos y musulmanes a que olviden el pasado y procuren una mutua comprensión. A mí me gustaría empezar por ahí. Dolors Bramón, ¿qué es exactamente el diálogo interreligioso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo interreligioso? ¿Y en qué consiste y para qué sirve?
Tendría que consistir en que los expertos o los creyentes de las tres religiones, usted lo ha dicho muy bien, abrahámicas, pudieran hablar y no fijarse más en las diferencias que en las similitudes. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Hemos mirado lo malo, lo que nos separa, lo que nos divide, y hemos olvidado lo muchísimo que nos une. Por esto estas ideas o esas ideologías de juntar, de volver a hablar del tronco, de Abraham, de hacer casas de oración conjuntas. Se pueden organizar rezos con fieles de las tres religiones, siempre y cuando no se toquen según qué temas, ¿eh? Porque las tres religiones no creen exactamente lo mismo, pero creen muchas cosas de manera común. Que no se toque, que no se hable de la Virgen por si hay un judío que se molesta, que no se hable de la divinidad de Jesús por si hay un musulmán que se molesta, y que no se hable de la inviolabilidad del Papa o de la Santísima Trinidad por si hay un cristiano o un musulmán que se molesta, un musulmán o un judío que se molestan. Es decir, hay cosas que habrá que saber callar para poder llegar a un entente efectivo. Y como digo, insistir en lo que une y olvidar lo que desune. Me parece que ese sería el buen diálogo.
Con el auge estos últimos años de los extremismos políticos, estamos viendo cómo términos como diversidad, diálogo interreligioso y sobre todo multiculturalismo se están empezando a utilizar con una connotación muy, muy negativa. Evidentemente no es un fenómeno nuevo, esto lleva pasando prácticamente desde 2004, y ciertos sectores ideológicos hablan de la gran mentira de la multiculturalidad. Palabras como tolerancia, convivencia o diversidad están siendo sustituidas por términos como sometimiento a otras culturas, imposición religiosa o esencia de la propia identidad. Si tuviésemos que empezar por el principio, ¿cómo definiríamos lo que es la multiculturalidad?
Pues es un conjunto de creencias y de usos y costumbres derivadas precisamente de lo que uno cree y que evidentemente son distintas según en función de qué territorio o qué grupo de fieles estemos analizando. De todas formas, si me permite, yo soy poco amiga del uso de la palabra tolerancia, porque da la impresión de que quien la utiliza se cree en posesión de la verdad y tolera, admite, que haya personas menos afortunadas que piensen distinto a uno mismo. La palabra tolerancia no creo yo que sea la mejor. Entendimiento, multiculturalidad aceptada, porque cada uno tendrá su propia cultura y además sus propios usos. A mí me gusta vestir de verde y a otros les gustará vestir de amarillo. ¿Qué más da? La cuestión es que uno respete el color escogido por el otro, siempre y cuando el color no moleste.
Entonces, ¿en qué se diferencia el multiculturalismo del pluralismo cultural?
Pluralismo cultural yo lo definiría como las diversas maneras, de comportarse en la vida, no solamente como persona, sino como pensamiento de estas personas. Cada uno tiene libertad de pensamiento, espero y deseo, y cada uno tiene o tendría que tener la libertad de exponerlo. Y como digo, con mucha diplomacia, sin herir al vecino. El problema que tenemos todos en general, sea de la cultura que sea, es que lo que ignoramos nos da miedo precisamente por ignorancia. Por tanto, si nos preocupáramos de entender qué piensa el otro, no nos veríamos tan distintos y evidentemente no nos veríamos como enemigos. Y hay que recordar que durante años y siglos nos hemos visto como enemigos, judíos contra cristianos, cristianos contra musulmanes, etc. Esta idea de que el otro es el enemigo a mí me repugna. No soy partidaria de este pensamiento.
Entonces, ¿por qué diría usted que conocer estos términos es importante?
Bueno, es importantísimo porque lo que no se conoce, lo que se ignora, puede generar mala interpretación por un lado y miedo por el otro. Soy muy, muy favorable a las aperturas. Hoy día de apertura de la mezquita, hoy día de apertura de iglesias o de los SIGs. Es bueno que se entre y que se vea que no hacen nada raro ni nada que repugne al pensamiento normal. Yo le estoy hablando como experta en religión, no como practicante en ninguna religión. Esto, practique o no practique, no tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo. Soy profesora y, por tanto, analizo las tres religiones abrámicas desde el punto de vista de del conocimiento y de la transmisión de este conocimiento. Este es y será siempre mi papel.
Precisamente sobre la transmisión de este conocimiento, pero sobre todo de estos términos, le iba a preguntar. Hace una semana estuve hablando sobre esto con una profesora del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad de Granada y me comentaba que ella daba la batalla por perdida con los medios de comunicación y sobre todo el uso que hacen los medios de terminología sobre Islam. ¿Usted qué opina? ¿Cree que todavía hay mucha educación por delante tanto en los medios como en la sociedad o se ha avanzado lo suficiente?
Sí, yo creo que los medios tienen su parte de culpa, pero los disculpo. Los medios no han tenido asignaturas o no han tenido tiempo de prepararse. Habría que los que hablan de estos temas, por ejemplo de Islam, sí que tendrían que leerse libros de divulgación, que los hay muchos y buenos. Pero, y siempre hago una reflexión, cuando en el mundo del Islam se produce una mala noticia, surge una mala noticia, los medios no se olvidan nunca de señalar que estamos hablando, que están hablando del ámbito islámico. Pero cuando la mala noticia, la cosa mala, pertenece al mundo occidental, con toda la amplitud que le queremos dar al tema, se silencia. Por ejemplo, ¿se imagina usted un titular, el católico Videla es responsable de X número de muertos en Argentina? ¿Verdad que ese titular es imposible? Pero se da el musulmán Bin Laden, que evidentemente no era musulmán, porque no actuaba según las normas del Islam, pero eso lo digo yo, que no soy nadie para poner etiquetas. El franquismo. Este señor que firmó diversas sentencias de muerte y que todavía colea la persecución a los que no pensaban como él, tenía en su despacho un brazo incorrupto de Santa Teresa, una de las sabias de la Iglesia Católica. Es decir, que no podemos presumir mucho, los del ámbito católico no pueden presumir de gran magnanimidad ni de gran tolerancia. Contradicciones las hay en todas las religiones. Ahora Israel, que hasta ahora no he hablado de él, pues se está comportando con muy mal ejemplo, invadiendo más territorios, ocupando más territorios, y el Islam, también un Islam terrorista en este caso, que es el de Hamas, se está comportando no islámicamente, atacando siempre que puede.
Bueno, en todo caso parece o da la sensación de que sí que se ha mejorado el diálogo interreligioso porque hemos visto, entre otras cuestiones, la visita del Papa a Irak en plena pandemia, que es algo que ya he comentado anteriormente, pero sin embargo lo que no ha mejorado tanto es esa visión del mundo magrebí y también de los musulmanes como personas violentas, ladrones o violadores. Sobre este tema de la violencia y la religión, tema también de la interpretación de la sunna, del Corán y de los hechos y dichos del profeta, explica en su libro que la violencia siempre se ha asociado a los textos sagrados. Corán y violencia, ¿es esto posible?
Corán y violencia existe como existe Antiguo Testamento y violencia y Nuevo Testamento y violencia. Por ejemplo, estas tres religiones nacen en una época de gran violencia generalizada. Y es lógico que este hecho, que esta cosa horrorosa que es la violencia, quede reflejada en los textos sagrados de las tres religiones. Todos hemos pensado y nos han dicho que Jesús era un hombre pacífico que predicaba la paz. Pero recuerdo, por ejemplo, un fragmento del Evangelio de Marcos o de Matías, donde Jesús se dice que dijo, yo no estaba, si tu brazo te escandaliza, arráncatelo, si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo, si tu pierna. Y yo no veo más que he dicho, mancos, bizcos o, no bizcos, no es la palabra, que les falte, tuertos y cojos entre los católicos. Por tanto, el caso que se hace a la violencia que aparece en los textos depende de muchos factores y no es un caso general y generalizado. Los textos son violentos, el caso que se les hace depende del momento histórico. Hoy parece que el catolicismo está más abierto y más tolerante, pero hace 3, 4, 5 siglos era el Islam el tolerante. Y el judaísmo, tengamos en cuenta a la hora de comparar, que no ha tenido poder político hasta 1948 y que, por tanto, las cosas se ven muy distintas si tú tienes un gobierno político o eres uno más entre los súbditos.
Y en ese sentido, ¿por qué no se entiende la Sharia? ¿Por qué cuando pensamos en Sharia pensamos inevitablemente en terrorismo?
Bueno, pues es un error. Tan erróneo es, a mi modo de ver, insisto, creer que la Sharia es la ley del Islam, esto es un error, lo explicaré enseguida, como sería error, creer que Sharia significa terrorismo, en absoluto. La Sharia, dicen que sería el resultado de sumar las tres fuentes de derecho que tiene el Islam. Una fuente de derecho, evidentemente la principal, tiene que ser lo que ellos consideran palabra de Dios, es decir, el texto del Corán. La segunda fuente de derecho sería y es lo que aparece en la tradición del profeta, lo que llamamos la sunna. Y la tercera sería y es el esfuerzo jurídico que hacen los expertos para ampliar jurisprudencia, para ampliar legislatura. Y con estas tres fuentes de derecho hay algunos, por suerte, algunos musulmanes que creen que sumando las tres fuentes se da lugar, se tiene el resultado que es la Sharia o ley del Islam. Pero yo estoy en contra de esta suma, por sentido común, porque desde párvulos a todos nos han enseñado que para que una suma sea legítima, sea posible, los sumandos tienen que ser de la misma naturaleza. Y en estas tres fuentes de derecho que he citado rápidamente, la primera es de origen divino, es el Corán, y la segunda y la tercera es obra de humanos y más concretamente de hombres del Islam. Por tanto, esta suma de las tres fuentes da lugar a la Sharia, no me la creo. Sería en todo caso la pretendida ley del Islam, afortunadamente solo para algunos, y además no se puede hablar de Sharia en singular, porque como para proclamar que un país, que un gobierno sigue la Sharia, tendremos que decir varias cosas. Primero, ¿qué Sharia? ¿Qué entienden ellos, los gobernantes, sean políticos, sean religiosos? ¿Qué entienden por Sharia? Una serie de normas, pero que a lo mejor el país vecino o otro grupo de musulmanes no lo entienden así. Hasta hace poco, la Sharia de Arabia Saudí consistía, entre otras muchas barbaridades, en decir que las mujeres no podían conducir. Las mujeres musulmanas podían conducir en todo el mundo. Su Sharia no se lo impedía. En Arabia Saudí sí, hasta hace poco. Y aún pueden conducir, sí, con muchas restricciones. Es decir, la Sharia en Afganistán consiste en apedrear a una mujer acusada de adulterio, es decir, que no se puede hablar de la sharia en singular. Cada persona capaz de imponer sus ideas, político o religioso, puede, desgraciadamente, decir esto es sharia. O sea, no puede ser, no hay que hablar de sharia. En todo caso, de maneras de entender algo que teóricamente han llamado sharia, que aparece solo una vez esta palabra en el Corán, eso se olvida, y que significa camino hacia la conducta recta. Es una manera de llegar a una conducta, que sea del agrado de Dios. Claro, esto se entiende como uno quiere, ¿eh? Cada país, si dice que se rige por la sharia, se rige por lo que ha dicho su jefe, que es la sharia. Por ejemplo, el único país que la ha abolido fue Turquía, con Kemal Atatürk, en 1924, fue una república importante, se abolió la institución califal, se abolieron muchas costumbres medievales, pero desgraciadamente Turquía está caminando para atrás como los cangrejos. Por tanto, ya no es ni modelo actualmente de lo que debería ser. En un momento dado quizá lo fue.
Claro, una cosa es el Estado y sus políticas y otra muy distinta es la religión. ¿Cree que se confunden esos dos términos?
Los gobiernos de muchos países quieren confundirlos, quieren tener la sartén por el mango y por tanto la manera es yo soy gobernante y además los pensadores religiosos están conmigo y me dicen que diga esto, esto y lo otro. Lo dicen los expertos. Y algunos expertos siguen las normas que creen que hay que seguir para estar bien con el gobierno y otros pues son condenados. Me remito otra vez a Turquía, donde hay más presos políticos o de pensamiento en las cárceles que en ninguna otra parte.
En su libro que por cierto vamos a sortear en el programa, hablan más de un capítulo sobre feminismo y sobre mujeres musulmanas. No voy a meterme en profundidad en este tema porque nos llevaría más de un capítulo, pero sí que quiero reflexionar un poco sobre el papel que tiene la interpretación en el Islam, un tema del que ya hablamos con Rafael Ortega en el segundo capítulo. Y como decía, estaba leyendo en su libro el capítulo sobre la sharia y la emisión de fetuas, de estas respuestas emitidas por expertos en derecho islámico a consultas planteadas por los creyentes, tal y como usted lo define, y empecé a pensar en que últimamente se está empezando a promocionar que las mujeres también puedan emitir estas respuestas jurídicas. Se me vino a la mente el término de sheija como el análogo de sheikh, palabra que significa erudito musulmán y que se utiliza para nombrar a estos juristas. La cuestión es que esto ya se está empezando a hacer y desde Al-Azhar, la mayor institución del Islam suní, ya se está formando a mujeres en estos temas. Pero ¿cree usted que se tomarán en serio las posiciones de las mujeres que emitan fetuas?
En primer lugar, esto que usted me hablaba es el mundo del sunnismo, que es el mayoritario. Pero en el chiismo ya hace tiempo que hay mujeres expertas en jurisprudencia que se las escucha, más o menos, pero se las escucha. Ahora hay un intento, me quedo en intento. Usted lo verá en mi libro, pero creo que en el año 2005, estoy citando de memoria, el Reino de Marruecos dio el título de ulema, o sea, de sabia, no sé si les llamo sheijas, no lo sé. Sheija en realidad significa anciana y persona que puede dar consejos. Le dio el título a 56 mujeres y además les dio el título de imamas, es decir, de poder dirigir la oración colectiva de los fieles. Fieles y fielas, ¿eh? Ya sé que fielas no existe. Duró poco, porque con las posturas que tiene que tomar el musulmán y la musulmana cuando rezan, es decir, rodilla en tierra, frente en el suelo, entonces pues quedan los culos al aire. Y esto, una mujer delante de un grupo rezando, no se vio como unas buenas maneras. Por tanto, estas 56 chicas que obtuvieron su título, se las dejó de poner delante de un conjunto de fieles, hombres y mujeres, y o bien dirigen la oración y dan consejos y explican antes solo mujeres, o bien a cuidar, a educar niños. Pero es un paso. Ojalá se dieran muchos más.
الحرمة خلاص هوانهم كان زمان يلا انت حصتي بالدنيا العمري قبلك ضع صدى ينبرر عمري بالهوى يما كن عجزني وما ايدك بتلمسني وفجأة الدنيا بتركني يلي اخدته مني ربي نفخ الحب بصدري
Durante su larga trayectoria como profesora e investigadora, ha escrito sobre temas tan diversos como la cuestión morisca en Cataluña y Valencia, el Islam político, las mujeres en el Islam. Ha escrito también una explicación introductoria sobre Corán y tiene, que esto quizá es lo que más me interesa, diversos textos sobre viajeros musulmanes, lo que en literatura árabe se llama rihla. De hecho, hace no mucho hice una encuesta en las redes sociales del programa sobre qué temas interesaban más. Y una de las opciones era esa, precisamente, los viajeros musulmanes.
Es un tema muy bonito, muy interesante.
Pues me parece pertinente traer a colación este tema, teniendo en cuenta que en el capítulo anterior hicimos un gran viaje por las mil y una noches de la mano de Salvador Peña. Y que nombres tan importantes como el granadino Algarnati, el valenciano Ibn Jubayr o el celtí Al-Idrisi y el gran viajero por excelencia Ibn Battuta, que estos nombres se desconozcan en la actualidad y que en especial la historia andalusí sea pasto del olvido es algo que no logro comprender.
Los grandes viajeros andalusíes que hemos tenido son los tres que usted ha nombrado. De Algarnati es muy interesante y su viaje, él fue a países, a las estepas euroasiáticas y se encontró el primer día, el primer mes de Ramadán que tuvo que pasar allí, se encontró que había todo el día era noche o todo el día era de luz por la cuestión de lo que pasa en países de latitudes muy bajas. Y entonces él se aplicó una fetua diciendo, ¿qué haría yo en Granada si estuviera en Granada y está de noche todo el día? Por tanto, puedo comer todo el día. O todo el día tiene luz, puedo hacer lo que me dé la gana todo el día. Esto no puede ser. Y él mismo se autodictó diciendo, haré el horario que yo hubiera hecho en Granada. Esto es muy bueno. Por ejemplo, si ahora van los musulmanes a la luna y van en Ramadán, tendrán que aplicarse algo parecido, porque la luz no funcionará, o sea, las horas de no comer, no beber, etcétera, no serán equivalentes a las terrestres. Abu Hamid hizo, sobre todo, yo creo, esta gran aportación, poder hacer el salto ideológico y decir, ¿qué me pide el Islam? Que esté unas horas absteniéndome de varias cosas y otras no. Pues como no puedo calcular esas horas, porque la tierra no me permite el lugar en que estoy controlarlo, pues estoy como si estuviera en Granada. Hoy lo que hacen los musulmanes es actuar como si estuvieran en la Meca, o mejor dicho, como oyen, ahora con internet la cosa cambia, como oyen y emiten las emisoras, los comunicados desde la Meca. Pero evidentemente no, si estás encima de un avión, tú estás volando, hay que mirar a la Meca para rezar. ¿Cómo miras a la Meca desde el alto de un avión? Pues se ha decidido que por el camino más corto, tú puedes dar la vuelta entera a la Tierra hasta encontrar la Meca o dar la vuelta corta por el otro lado. Depende de dónde estés. Supongo que se ha entendido.
Pues a mí nunca se me habría ocurrido que algún musulmán quisiera ir a la Luna o a Marte. No se me había nunca pasado por la cabeza.
¿Y por qué no? Parece que hay cola ya de apuntados. Y de apuntadas, me parece que hay más mujeres que hombres en estos momentos en la lista, haciendo cola. Yo no voy a ir a Marte y además no soy musulmana, no tendré este problema, pero lo tendrán. Bueno, Abu Hamid dijo unas cosas geniales. El segundo que usted ha nombrado, que era de Xàtiva, un valenciano, este es muy útil su relato de viaje, no lo hemos dicho. Rihla son famosos porque viajaron a Oriente y además narraron sus experiencias en una narración amena que está muy bien traducida al castellano las tres, al catalán también in batuta, es decir, que se puede leer perfectamente y es interesantísimo. Como decía el segundo, el valenciano, viajó embarcándose en Génova en un barco cristiano, lleno de peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces, la vida a bordo la explica de una manera muy amena. Los cristianos en un lado, los musulmanes en otro, y ahí no se peleaba nadie. Y nos explica que se estableció, de tiempo, una lengua franca. La gente se entendía por el Mediterráneo, con una lengua que era mezcla de italiano, de catalán, de castellano, de árabe. Es decir, que ya habla de multiculturalidad a bordo de un bajel que sería de poca eslora y de poca capacidad. Y bueno, llegó y al volver, sí, tuvo una tempestad enorme, no sé si va a interesar a su público en Granada, pero tuvo una tempestad muy grande en el estrecho de Mesina, en Sicilia. Y entonces él escribe, este valenciano, que el mar hervía como una cazuela de la espuma. Y hay un poeta valenciano, Ausias Marc, que precisamente tiene la misma metáfora en su época, que no recuerdo si es el siglo XIV, el XIII o el XV, que lo canta Raimond y que dice: bullirá el mar como a cassola en forn. Es decir, la misma metáfora, dos valencianos, un viajero, un poeta.
Veles events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deu en souvenir, amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal. Que sobre si atur un punt al llor.
Y el tercero, Batuta, este tangerino, este la verdad es que tuvo una experiencia, bueno, este era un globetrotter, es decir, este viajó 26 años de su vida, estuvo fuera. Hizo tres viajes, largos todos. Llegó más al sur que Marco Polo, que es un siglo posterior a él, a Ibn Batuta, y llegó más al norte que Marco Polo, por tanto es el viajero por antonomasia. Este hombre naturalmente conoció toda clase de culturas, de sociedades, de gente y, por ejemplo, nos explica que topó en su viaje con una caravana, con una princesa turca y que había gente en esta caravana sorda y muda y nos explica que funcionaba lo que hoy llamamos un lenguaje de signos. Nos habla muy bien también del hecho de ser traductor, trujimán en aquella época, es decir, personas que se dedicaban a traducir lo que le decía el otro. Y nos habla muy poco de enfrentamientos, más bien este hombre era un cuentista, era lo que hoy llamaríamos un gorrón. Se quedaba en casa de alguien, le hacía la pelota, era hombre culto, le contaba historias, el hospedador le interesaba el tema y este hombre se podía quedar un año en una casa viviendo y comiendo a expensas de su anfitrión. Hizo muchísimo, ya le digo, viajó muchísimo y explica cosas muy divertidas. Por ejemplo, escojo ejemplos varios. Él se da cuenta en el Índico, creo que era la isla de Sumatra o en Java, no estoy segura, que allí comían pues lagartos, que bueno, comían lo que encontraban la gente. Y entonces él le da asco, no dice que le da asco, pero dice, no, mi Islam me prohíbe comer estos animales. Y aquellos que lo comían eran musulmanes o se tenían por musulmanes. ¿Qué nos indica esto? Que cada uno se hace su religión, sus creencias y la práctica de estas creencias a su manera y según le convenga. Y son, yo recomiendo a quienes la escuchen o la lean, no sé cómo lo hará usted, que se lean estos libros porque son de aventuras y además muy, son gente observadora, sobre todo muy observadora y muy lista, que escribió o hicieron escribir. El primero, el granadino, no lo escribió él, es el caso mismo de Marco Polo, y hay observaciones interesantísimas. El granadino, Al-Garnati, describe por primera vez el caviar y dice, son unas bolitas que saben a cordero. Dice, bueno, pues el caviar a mí no me ha sonado nunca a cordero, o a lo mejor es que nunca he comido caviar del Cáucaso, porque él va al Cáucaso, en fin, viaja muchísimo. Y es muy interesante todo lo que explica, todo.
Bueno, no sé si lo sabrá, pero ahora mismo se está grabando, creo que es en la... En la Alhambra, si mal no recuerdo, un documental sobre Ibn al-Hatib y los constructores de la Alhambra.
Será interesantísimo porque Ibn al-Hatib fue otro sabio que escribió, porque no basta con ser sabio, hay que transmitir lo que uno sabe y transmitirlo lo más llanamente posible para que llegue a más personas. No sé cómo será el rodaje, porque suele ser con una óptica muy hispánica, cristiano-occidental, como le queramos llamar, ¿eh? Los sabios andalusíes sabían, sí, pero nosotros somos mejores. Esa suele ser el leitmotiv que se respira conforme escarbas un poquito.
Mire, justo eso mismo le iba a preguntar, si realmente somos conscientes de la importancia que tienen todos estos intelectuales y pensadores, De cuál es el valor de ese legado andalusí.
Yo creo que todavía no somos conscientes porque nadie se ha preocupado de verdad de darnos a conocer sus grandes avances. Gracias a ellos conocemos toda la ciencia y la filosofía griega, que se dice pronto, clásica. De Roma se enseña las técnicas de regadío y de construcción. Los romanos fueron grandes constructores, pero la filosofía, el pensar es lo más difícil. Parece que sea una cosa inconsciente, pero pensar bien parece más difícil. Y si no, vaya usted mirando los pensadores que van saliendo como contertulios en televisión. Saben de todo, piensan en todo, están en todo, vaya. Meten la pata continuamente. No soy del todo derrotista, por favor. Estos programas estarían mejor, pero más vale esto que nada, que conste. Se sabe muchísimo de ellos, bueno, aprendimos muchísimo de ellos. La operación de cataratas las iniciaron los judíos, pero da igual. Es decir, la Edad Media no es tan oscura ni tan oscurantista como se nos quiere hacer creer.
Entonces, ¿estos viajeros musulmanes viajaban en busca del conocimiento o viajaban por religión? Porque he leído en uno de sus artículos, en uno de los artículos que tiene sobre estos viajeros musulmanes, que el viaje por antonomasia en el mundo musulmán explica usted, que es la peregrinación o hajj.
En realidad responde a una doctrina religiosa. Uno de los pilares, de los cinco pilares del Islam, establece que una vez en la vida, si uno puede, o una puede, debe ir a la Meca. Esto es muy relativo, porque ahora es fácil ir a la Meca. Yo el año 92, por primera vez se organizó una peregrinación a la Meca desde el territorio hispánico. Fui a una agencia de viajes de Barcelona, pedí precios, costaba entonces 80.000 pesetas, no era caro. Y además Arabia Saudí o los países del Golfo suelen dar becas y ayudas para que los pobres puedan ir a la Meca. En estos momentos se puede ir a la Meca en peregrinaje, pueden ir unas entre 2 y 3 millones de personas cada año, porque hay que sumar a esta cifra los habitantes de la Meca, la clase sanitaria, la clase policial. Por tanto, se juntan 3-4 millones de personas. Se juntan en una área reducida y, por tanto, los peligros son muchos. Por ejemplo, las infecciones. Antes era complicado cuando estos tres viajeros, por las dificultades que comportaba un viaje tan largo, pasando por países que a lo mejor no sabían nada de Islam o eran enemigos. El mismo Injuar, que se embarca en una nave de cristianos, tuvo suerte, pero podían haberlo echado al mar a los 20 metros de salir de puerto. Se solía hacer, ¿eh? A los moriscos, que usted ha hablado de ellos, muchos de ellos fueron a parar al mar, lo mismo que los esclavos en el siglo XVIII y XIX.
Claro, pero más allá de la religión, imagino que también viajarían por conocimiento, ¿no?
No, en principio, la excusa que explican en sus obras es la religión. Por ejemplo, Al-Harnati dice al inicio: yo viajo porque bebí vino, sucumbí a la tentación de beber vino y ahora voy a hacerme perdonar esta falta. Bueno, viajaban porque les daba la gana viajar, porque hay gente muy valiente, muy aventurera, se exponían a muchos peligros, algunos sobrevivieron a ello y nos han dejado el relato, y muchos se murieron por el camino y no lo sabemos. Tenía que haber un fondo aventurero. Una cosa que no se sabe mucho es que ningún emir de Córdoba, ningún califa de Córdoba viajó nunca en peregrinación. Tenían otros trabajos, vencer a los cristianos, esto es lo que decían, pero estaban mejor en su sofá, en el salón cordobés, que no yendo por ahí de viaje. Y además, todavía hoy, uno puede alquilar a un musulmán que haga la peregrinación en tu nombre.
¿Cómo?
Como la mili hace 40 años. ¿Qué hacían los ricos? Los ricos y poco piadosos, vamos a llamarlos así. Alquilaban a una persona dispuesta a viajar y a ganarse su dinero, y en estos momentos se han descubierto, no quiero equivocarme, 56 formularios notariales. Es decir, formularios donde el que firmaba, que era el que iría en peregrinación, se comprometía a hacer todo lo que había que hacer durante el peregrinaje. Y por tanto, esto nos da a conocer qué se hacía de verdad, o qué es lo que el rico califa pagaba para que se hiciera. Esto fue estudiado por una doctora, la doctora Ferreres, que estudió estos formularios y son interesantísimos. Cada califa pedía algo distinto. Bueno, los que mandan tienen derecho a ser caprichosos.
¿Y qué tipo de relatos contaban?
Pues toda su aventura, desde que salen de su casa, en qué medio viajan, con quiénes viajan, a veces se apuntan a una caravana, pues qué ven, qué costumbres, las lenguas, la variedad de lenguas. Es, por ejemplo, Ibn Battuta creo que dice que sabe árabe, que sabe turco, y llega a Turquía y no les entiende, y entonces dices que mi turco es distinto del de ustedes. Son viajes divertidos, de aventuras, de verdaderas aventuras. Lo que hoy, bueno, yo leí mucho Verne y Salgari, pues me hubiera encantado que mis padres me hubieran puesto en las manos un libro de estos.
Claro, es que estamos hablando de que estos viajeros musulmanes iban y venían en un contexto de gran movilidad y que además sus escritos retrataban fielmente la sociedad del momento. Y pues de hecho tenían los mismos problemas que tenemos hoy cuando viajamos, ¿no? Desconocer el idioma o la cultura del país de destino.
O los que tuvo 100 años más tarde de Ibn Battuta, Marco Polo también fue un aventurero. Marco Polo nos explica por primera vez en la vida quiénes eran una rama chiita que se dedicaba al primer terrorismo de la historia. los hashishin, y de ahí muchos de los idiomas que hoy hablamos, llaman asesinos a los asesinos gracias al relato de Marco Polo, porque eran gente que se drogaba con hashish, y entonces eran hashish, hashishi, asesino, y entonces eran capaces de hacer lo que les mandaban, matar a quien fuera, o sea, morir matando.
Sí, de hecho no sé si usted lo sabe, pero hay un videojuego que se llama Assassin's Creed que está basado precisamente en los hashashin.
Ah, yo no soy de videojuegos, ya me ha pasado la edad. Gracias por la información, lo buscaré.
Bueno, es igual. Quizá la imagen más famosa del viaje la tengamos por el musical de El Médico, basado en el libro de Noah Gordon.
Bueno, el libro, sí, sí.
Cuenta el largo viaje que emprende este aprendiz de médico que se traslada a Isfahán para conocer al gran Averroes. Esto mismo lo hacían también los viajeros andalusíes para conocer y aprender de los sabios e intelectuales, sobre todo de procedentes de Persia, ¿no?
Era importante en este viaje su función de transmisor de conocimientos. Los andalusíes encontraban con iraquíes o iraníes, estoy aplicando terminología actual, y había una transmisión de conocimientos fantástica. Por eso la cultura islámica era superior a la cristiana occidental en la Edad Media, antes del Renacimiento. Una vez al año, coincidían gentes de latitudes y de culturas muy diferentes. Casi todos podían hablar árabe, se entendían en un árabe muy pedestre, pero se entendían, se quedaban para estudiar, y entonces las escuelas funcionaron muy bien y la transmisión de conocimientos fue importantísima. Por eso la cultura medieval islámica fue superior a la cristiana medieval, sin menospreciarla.
Explica usted en uno de sus artículos que estos contactos intelectuales generaron también otras mejoras, ¿no? Como el establecimiento de una completísima red de rutas marítimas.
Naturalmente, marítimas y terrestres, porque los del Océano Índico, los que vivían en Sumatra, también querían ir a la Meca. Por tanto, estos iban del este hacia el oeste, mientras que los hispánicos iban del oeste hacia el este. Y por tanto, se establecieron rutas de peregrinaje que acabaron siendo rutas comerciales. Por tanto, el comercio se benefició de estos piadosos, entre comillas, que abrieron camino, y terrestre ya no es necesario, que ya me he remitido mucho a el primero, al Garnati, fue a pie, andando, en burro, en mulo, como fuera, pisó mucho terreno, mucha tierra, llegó, parece ser que a la actual Hungría, y luego ya se adentró hacia el norte, encontró caviar y encontró, por ejemplo, dice que los que andan en sitio de tanta nieve, lo dibuja, les pone una especie de raquetas de tenis en los pies, dice, andan sobre la nieve mediante estas plataformas, que son en realidad pues lo que hacen ahora en los países de grandes nevadas, ¿no? O sea que explica lo que ve, explica qué son los castores, qué hacen los castores. También teníamos castores aquí, en el Ebro. Esto lo he mostrado en un artículo.
Para ir cerrando un poco con el tema de la rigla, ¿podría ser también que se haya romantizado esta visión de los viajeros musulmanes?
Yo no lo creo. Puede ser que sí, pero los que yo he leído, y perdone, pero me había olvidado de un tema. Una cosa son los viajeros musulmanes que van con la excusa o con la razón de devoción. Esto ahí no voy a entrar. Pero luego hubo viajeros, los exploradores modernos. Tenemos uno muy conocido, Richard Burton. Este va como explorador, quiere ver la Meca. Se juega la vida, porque un no musulmán no puede entrar en el territorio haram de la Meca. Este fue valiente, entró. Y antes que él, 50 años antes que él, viajó un catalán, Ali Bey al-Abbasí. Él se hizo llamar Ali Bey, que era un título afganés, según él. se hizo pasar por afganés porque su árabe evidentemente no era nativo y entonces viajó por el norte de África hasta llegar a la Meca. Y sus observaciones son muy interesantes. Ali Bey, por ejemplo, fue el primer viajero que situó las coordenadas de la ciudad de la Meca, tanto de latitud, tanto de longitud. Hizo el primer dibujo de partes de la mezquita mayor de la Meca y sabemos que Richard Burton siguió la narración de Ali Bey para su viaje, como digo, 50 años más tarde. Esta gente se jugó la vida si hubieran descubierto que no eran musulmanes. Se circuncidarían, imagino, aprenderían lo que fuere. Otro conocido, ahora no recuerdo el nombre, perdone, el que se hizo una gran película.
Pues sin
sí,
detalles.
Peter O'Toole era el protagonista. Dios mío, un soldado, bueno, un oficial de la Armada Británica.
Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia. Pues este tampoco era musulmán y también entró en la Meca y también hizo lo que... disimuló lo que pudo. Cada uno hace... Este no hizo Rigla, pero no hizo su escrito de viaje, pero Richard Burton y Ali Bey, sí. Hizo, también está traducido al castellano y al catalán y al francés, etc. Y son relatos muy interesantes.
Vamos a terminar este capítulo, Dolors, con una anécdota muy interesante de un texto de uno de sus artículos. El texto dice así: cuentan que un rey musulmán se enteró de que el rey cristiano, vecino suyo, tenía la intención de invadir sus tierras y apoderarse de su reino. Para evitarlo, envió un delegado a la corte cristiana con la misión de obtener un tratado de paz. Cuando el rey cristiano tuvo noticia de su llegada, mandó a sus servidores que antes de alojarlo le llevaran primero a su presencia. Comentó además que estaba dispuesto a atender sus peticiones si el musulmán era capaz de entender lo que iba a decirle. Ya en la corte y en audiencia con el rey cristiano, este levantó su dedo señalando hacia el cielo. Respondió del mismo modo el musulmán, pero después de levantar su dedo al cielo, lo bajó y señaló con él el suelo. Entonces el cristiano llevó su dedo hacia el rostro de su interlocutor, quien repitió el mismo gesto apuntándole, esta vez con dos de sus dedos. El rey le enseñó a continuación una aceituna y en respuesta el musulmán le mostró un huevo. Complacido, el rey cristiano dispuso que lo hospedaran y que lo honraran y finalmente concedió la paz a los musulmanes. Los dignatarios cristianos preguntaron a su señor cuál había sido el tema de la conversación sostenida con el emisario islámico y se interesaron por sus dotes de comprensión que tan oportunamente le evitaron la invasión. El rey contestó: no he visto nunca mejor entendedor ni más agudo. Con mi dedo señalé hacia arriba diciéndole que Dios es único en el cielo. Él hizo lo mismo, pero al bajarlo añadió que Dios está en el cielo y en la tierra. Después le dije, acercando mi dedo a sus ojos, todos los hombres que ves se originaron de uno solo, que es Adán. Y él me contestó con dos de los suyos que realmente proviene de dos personas, es decir, de Adán y de Eva. Después le mostré una aceituna diciéndole cuán extraordinaria era su condición y él, enseñándome un huevo, me respondió que aún era más maravillosa la de este por el hecho de haber salido de un animal. Por esto, satisfecho, accedí a su petición. El delegado islámico, que no se distinguía en su país precisamente por su fama de elocuente, también fue interrogado a su regreso. Le preguntaron, ¿qué es lo que te dijo el cristiano cuando te entrevistaste con él y le gustaste tanto? Respondió, por Dios que no he visto a nadie más torpe de espíritu ni más ignorante que aquel cristiano. Nada más llegar me dijo, te cogeré con la punta de mi dedo y te levantaré así. Y le contesté, yo te levantaré con el mío y después te arrojaré por tierra. Luego me dijo que me sacaría un ojo con su dedo y yo le respondí que con los míos le sacaría los dos. Añadió que únicamente podía ofrecerme una aceituna que le había sobrado del almuerzo y yo le contesté, desgraciado, soy mejor que tú puesto que a mí me ha sobrado este huevo. Se lo di, se asustó de mí y resolvió el asunto. Y yo estoy segura de que después de escuchar esta historia, pequeña historia, muchos de los oyentes se habrán quedado pensando, yo esto lo he escuchado algo en algún sitio parecido, ¿no? Arcipreste de Deita tiene un texto, Disputa por señas, en el que se expresa de la misma manera. Un texto que estoy segura que muchos de los oyentes habrán escuchado en sus clases de literatura y lengua castellana en el colegio. Esta conversación por señas, curiosamente, pertenece al libro de los huertos de Flores acerca de las respuestas felices, obra que Abu Bakr Muhammad ibn Asim le dedicó al nazarita Yusuf II. ¿Se podría decir que hay elementos universales en todas las historias?
Naturalmente, los temas literarios, tanto poéticos como de prosa, viajan de persona a persona, el boca a oreja, que se llama, no sé si estoy diciendo una catalanada, de boca en boca, dirían ustedes. Y entonces, pues, la gente copia, aunque sea inconscientemente, los relatos. El Lazarillo de Tormes y Las Mil y Una Noche coinciden en varias cosas, es decir, la picaresca viene de Las Mil y Una Noche muchas veces, aunque tuviera su forma particular en España, es decir, claro.
Pues Dolors Bramón, muchas gracias por venir al Color de la Granada.
Ha sido usted muy amable en sus preguntas y muy acertada.
Le damos las gracias y le mandamos un afectuoso saludo a Dolors Bramón, doctora y profesora emérita de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Barcelona, y también a Ramón Basas, el encargado de comunicación de Fragmenta Editorial, que de no haber sido por su ayuda no se hubiese podido hacer esta entrevista. Pues hasta aquí ha llegado el quinto capítulo del Color de la Granada. Y ahora sí que sí voy a explicaros las condiciones del sorteo del libro El Islam Hoy, algunos aspectos controvertidos, publicado por Fragmenta Editorial y escrito por la doctora Bramón. Para participar solo tenéis que seguir en Twitter la cuenta del podcast y también la de la editorial de Fragmenta. Tenéis que retuitear y comentar qué temas os interesan para futuros capítulos. Pero no os creáis que está solo restringido a Twitter, porque los que no tengáis una cuenta en esta red social también vais a poder participar si mandáis un correo electrónico con vuestro nombre y lo mismo, comentando qué temas os gustaría que tratase para los próximos capítulos. Os recuerdo el correo electrónico colordegranada@gmail.com. Por último, es importante que sepáis que es un sorteo que solo es válido para el territorio español y que estará abierto aproximadamente una semana desde la publicación de este capítulo. Por el momento eso es todo y nos vemos, inshallah, en el próximo capítulo del Color de la Granada.